COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Saludos a todos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de este miércoles 10 de enero del año 2024. Hoy, por desgracia, tenemos que empezar con dos muy tristes noticias. Dos fallecimientos que nos dejan con una enorme y terrorífica sensación de vacío. Tito Estévez, mítico portero del Pontevedra, que falleció el último día del pasado año 2023, el pasado día 31, a los 89 años de edad. Tito Estévez pudo cumplir uno de sus grandes sueños, consiguiendo con su pontevedriña de toda la vida, con el equipo de sus amores, los ascensos a segunda y a primera división en el inicio de aquel fantástico Pontevedra, en la era dorada del conjunto granate. Ya más cerca en el tiempo, esta misma mañana nos ha dejado también don Bernardo González Morais, que es el presidente, es el padre, perdón, del presidente del Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo, Alberto González. Desde aquí, porque le tenemos mucho cariño y porque le apreciamos mucho, tanto a Alberto como a su familia, le mandamos un abrazo bien fuerte en estos momentos, me consta que tan complicados para él, insisto, para su familia. Tan triste como cierto, pero creemos que había que contarlo, sobre todo para rendir nuestro pequeño y particular homenaje a ambos. Darles las gracias por lo que nos han dado en vida y, sobre todo, rezar por ellos y rezar por sus familias. 31, casi 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. Insisto, hoy tenemos que empezar con estas dos tristes noticias. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy la parte técnica está de la mano de nuestro querido Tonecho Vilela. Enseguida saludamos a Álvaro Lorenzo. Lo hace ya quien te habla. Yo soy Santi Peón. Bienvenidos al Deporte en las Rías Baixas desde ya y hasta las 4 de la tarde.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Hablemos del Celta con Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, muy buenas.
El Celta, su primera plantilla, el equipo ya está de vuelta buscando, o buscará, mejor dicho, la tercera victoria consecutiva en este arranque de 2024, lo quiere hacer en Mallorca.
Sí, hoy primera de las tres sesiones de trabajo que tiene el equipo esta semana para preparar ese partido, todas a las 11 en Afouteza. Y como dices, después de ganarle al Betis en Liga, después de ganarle a la Morevieta en Copa, se busca una tercera victoria seguida, que hace mucho tiempo que no se ve por casa Celta, para seguir alejándose un poquito de un descenso del que por fin se ha salido.
Quedan todavía varias sesiones de trabajo antes de ese partido del próximo sábado en Somox a partir de las 4 y cuarto de la tarde, pero seguimos con mucho interés, estamos muy pendientes, Álvaro, de la evolución de los lesionados y principalmente de los tocados.
Sí, ya hemos visto con el grupo a Carlos Domínguez, con lo cual parece que no va a tener problema para estar en ese encuentro. Encuentro en el que no van a estar, ya lo sabemos seguro. Jonathan Bamba, que está convocado para la Copa de África con Costa de Marfil, comienza ya el sábado. Franco Cervi, lesionado, y también Josef Aidoo, lesionado de larga duración. Los que están un poco entre algodones, un poco pendientes, Rafa Benítez, y si podrán llegar al partido, son otros dos defensas, como Ristich y como Starfield.
Así está el parte médico o la enfermería del Real Club Celta. Pero atención, porque en lo que tiene que ver con el equipo rival, con el Mallorca, el conjunto bermellón ha colgado esta misma mañana un vídeo de Muriqi entrenando con sus compañeros. Y a mí, no sé a ti, pero a mí desde luego me han entrado los nervios. Compañero de Deportes COPE en Baleares, en las Islas, Jordi Jiménez, tenemos que preocuparnos, va a llegar Vedad Muriqi al partido del sábado frente al Celta. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Hola, buenas, Santi. Pues, hombre, a todo lo que se quiera uno preocupar o no con el Mallorca, que no lo sé, es con el equipo. Yo creo que en realidad a Muriqi va a ser difícil que le veamos el sábado. Lo veo improbable que vaya a estar el sábado contra el Real Cruz Celta de Vigo, porque es verdad que esta semana ya ha empezado a entrenar con el equipo. Ayer era recibido por los compañeros con las clásicas collejas en los 15 minutos que pudimos ver de entrenamiento, y gracias, porque no se puede ver nada más. Y hoy ya entrenamiento a puerta cerrada, y es verdad que el club ha facilitado unas imágenes en las que se le ve rematando a portería, entrenando con relativa normalidad, con aparente normalidad, pero en realidad, según ha podido saber Deportes Cope Baleares, no hace la parte más fuerte del entrenamiento y para jugar no está. De hecho, Javier Aguirre dijo que veía muy difícil que volviera a jugar o que reapareciera en este mes de enero. Bueno, veremos. En cualquier caso, la reaparición está más cerca. Le esperan con los brazos abiertos. Jugador determinante para el equipo, aunque sin él es cierto que el Mallorca ha sobrevivido bastante bien y que ha mejorado respecto al arranque de campeonato, pero a nadie se le esconde que es un jugador muy importante para el equipo, para afición y para el entrenador, para Javier Aguirre, por la forma de jugar que además tiene este Mallorca de Javier Aguirre. Fíjate, el partido contra el Celta va a quedar para la historia, no ya por ser el partido de esta jornada de duelo directo y de lo que pasa en el terreno de juego, sino porque es la inauguración del nuevo Son Mos. El Mallorca vuelve a tener un campo de fútbol 25 años después, porque viene jugando 25 años, desde hace 25 años en Son Mos, pero era un estadio de atletismo, con pista de atletismo, y ya una reforma integral ha quedado muy chulo, 2 años menos incluso de reformas, en tiempo y forma se ha acabado. Se ha completado esta reforma y se va a inaugurar. Bueno, va a haber de todo, hasta salto de paracaidista que va a caer, esperemos, en el centro del campo sin mayores incidencias, así que con paracaidista y todo, pues que salga todo bien el sábado.
Pues sí, sin duda, nosotros nos sumamos a ese buen deseo. Gracias, Jordi, gracias, compañero de Deportes Cope Baleares. Mientras escuchaba yo a Jordi, estaba pensando, en menos de 2 años, la reforma integral de Son Mos. Exactamente igual de lo que ha venido sucediendo con la reforma integral de Balaídos. Así llevamos, vamos camino ya de 8 años, de 8 temporadas, y de momento queda una grada por tirar y, por lo tanto, una nueva grada por construir, que se dice pronto. En cuanto a temas de mercado, Álvaro, en el gremio han explicado en estas últimas horas por qué se dilata la llegada de Agustín Marchesín.
Sí, ojo a este tema, porque se hablaba de que Gremio iba a pagar una cantidad al Celta que podría ayudar con el límite salarial. Bueno, pues según su vicepresidente Antonio Brum, nada de eso. Están negociando la rescisión de contrato de Marchesín para que llegue libre, con lo cual el Celta no recibiría nada. Pero vamos a escuchar al protagonista, al vicepresidente de Gremio.
El 90% es el portero del que ya se habló y que esperamos que se liberase de su club. Lo que se pedía traer era un portero y un centrocampista, que era lo que la gente había diseñado dentro de las posibilidades. Lo del portero se está cerrando. Era el portero que la gente quería.
En definitiva, que todo se estaba dilatando, la salida del portero argentino se estaba dilatando para que se pudiese oficializar algo que, por cierto, debería suceder a lo largo de las próximas horas al gremio brasileño, simplemente porque no iba a haber pago de traspaso por parte del gremio, sino lo que estaba intentando acordar el portero era simplemente la rescisión de lo que le quedaba de contrato como futbolista del Real Club Celta. Entre tanto, el club, recuerdo, que sigue peinando el mercado para valorar posibles opciones. No se descarta una segunda incorporación. De hecho, hoy, en sus páginas, los compañeros de Faro de Vigo apuntan a que el Celta está dispuesto a hacer desembolso de dinero para traer a un futbolista de buen toque de balón, un futbolista de corte ofensivo para el centro del campo, algo que seguro que le vendría estupendamente bien a Rafa Benítez de cara a la segunda vuelta del campeonato. Estábamos comentando, Álvaro, que ahora toca Mallorca, que la próxima semana, después de visitar Son Mos, tocará enfrentarse en Copa del Rey con el Valencia el próximo miércoles, y ya el día 20 está previsto el choque en Balaídos contra la Real Sociedad. Pero atención, aficionados del Celta, porque ese partido puede sufrir un cambio de horario.
Sí, porque si Osasuna llegara a la final de la Supercopa, algo que sabremos en el día de mañana, hoy es la primera semifinal entre Real Madrid y Atlético, mañana la segunda, Osasuna-Barcelona, por cierto, arbitrada por un pontevedrés, Alejandro
Correcto.
Muñiz Ruiz.
Sí, señor.
Si Osasuna ganara ese partido al Barcelona y pasara a la final, cambiaría ese horario del partido ante la Real Sociedad, y se preguntarán por qué. Bueno, pues porque la Real Sociedad es el rival de Osasuna en Copa. Con lo cual, el partido tendría que pasar, no del sábado a las 8, sino el domingo a las 6:30, ese Celta-Real Sociedad, por que Osasuna tendría que retrasar, ya digo, también su partido de Copa al jugar la final de la Supercopa. Pero bueno, en todo caso, mañana ya lo sabremos, porque sabremos si Osasuna está o no en la final.
Correcto. Una vez que sepamos el resultado de ese partido entre el Barça y el conjunto pamplónica, saldremos de dudas de a qué hora queda estipulado de forma definitiva ese partido. Partidazo, diría yo, teniendo en cuenta cómo ha empezado el Celta este 2024 y el equipazo que tiene la Real Sociedad, para el que todavía quedan algunos días. Por cierto, de cara al partido de la próxima semana, Copa del Rey, el miércoles día 17 a las 8 de la tarde en Mestalla frente al Valencia, en cuestión de horas han volado, se han agotado las entradas que se han puesto a disposición de los aficionados del Celta, que por lo tanto no va a estar solo en otro partido importantísimo de la temporada, porque está en juego ni más ni menos que entrar en el sorteo de los cuartos de final y por lo tanto estar más cerca de algo que tanto emociona y tanto gusta al aficionado del Celta, como es el soñar con una hipotética final. Aquellos que las hayan adquirido, recuerdo que las pueden retirar en las taquillas de Balaídos, o bien este viernes o bien el próximo lunes, y si deciden no hacerlo, tendrán que recoger sus boletos para presenciar in situ ese partido en Mestalla de la próxima semana entre el Valencia y el Celta en el propio estadio valencianista. Y antes de acabar este primer bloque informativo en relación al Celta, anoche se pasó por la sintonía del partidazo con Juanma Castaño y todos sus colaboradores y todo ese grupazo de periodistas que cada noche nos iluminan la noche radiofónica, el jefe del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, que se refirió al comportamiento que están teniendo algunos entrenadores en lo que va de temporada, personificando principalmente en la figura del entrenador azulgrana Xavi Hernández.
Yo creo que el comportamiento de los entrenadores debe ser otro. Lo que nosotros hayamos hablado con nuestros árbitros, no solo de Xavi, sino con del resto de entrenadores, de actitudes, digamos, poco edificantes, ¿no? Que entendamos que no son de un comportamiento como debe de ser. Se lo hemos dicho, se lo hemos dejado clarísimo, tanto al árbitro principal, como al cuarto árbitro, como al asistente número uno, que es el que está más cerca. Y cuando alguien no cumple con su obligación, pues la mía es decirle que la decisión disciplinaria está amparada para que las personas estén allí dirigiendo el partido dentro de unos cauces de normalidad y de educación. Cuando se traspasa esa línea, sea quien sea, sea quien sea.
Escuchábamos este sonido, entre otras cosas, porque en su anterior comparecencia ante los medios de comunicación, recuerdo que Medina Cantalejo se refirió abiertamente a Rafa Benítez por esa polémica que hemos tenido en la primera parte de la temporada con algunas pésimas decisiones arbitrales que de forma muy notoria han perjudicado al conjunto celeste. Además, como decía Álvaro, se juega la Supercopa desde hoy, primera semifinal, partidazo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Mañana la segunda entre el Barça y Club Atlético Osasuna. Tiene una particularidad esta edición de la Supercopa que se disputa nuevamente en Riad, y es que desde esta misma noche, una vez que finalicen los partidos, Movistar, que es el operador televisivo, va a poder emitir los audios que se produzcan entre los árbitros de VAR y los árbitros que estén en el terreno de juego. Sobre esto también habló anoche Medina Cantalejo en el partidazo.
Nosotros le pasaremos todo lo que es el trozo, ¿verdad?, de eso directamente a Movistar, y ellos lo publicarán. Lo que sí se va a hacer es subtitular la conversación por en el caso de que haya algún tipo de problema de audición, de un jugador que venga, que proteste, el ruido ambiente, pero simplemente es una transcripción literal de lo que hablan entre los dos, identificando si es el árbitro de campo con su nombre o el árbitro del VAR con el suyo. Vais a escuchar lo que se dice textualmente. No hay nada que se edite, ni que se corte, ni que se modifique.
También digo yo que solo faltaba, que encima que nos brindan la oportunidad de escuchar las conversaciones entre los árbitros, que se dedicara al Comité Técnico de Árbitros a hablar con el operador y decir, esto quítamelo porque esto no me interesa que se escuche. Lo de Medina Cantalejo llega a su fin por sus propios méritos. Lo que ha hecho Medina Cantalejo al frente del Comité Técnico de Árbitros es defenestrar cada vez más un colectivo ya de por sí perjudicado, porque lo cierto es que tienen un trabajo realmente complicado. Recuerdo que esta medida se pone en marcha, insisto, con la edición de esta Supercopa de España, y que a partir del próximo fin de semana vamos a empezar a disfrutar ya, lo de disfrutar, dicho de aquella manera, que diríamos los gallegos entre comillas, porque se va a poner en marcha también en los partidos de la Liga. Veremos en qué acaba todo esto, lo que está claro es que no va a terminar con la polémica. Eran las declaraciones de Medina Cantalejo, el responsable, el director, presidente del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, anoche con Juanma Castaño.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para la historia, Lamine Yamal marca para el Barça al
de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Ferrol están que se salen. Lo cierto es que llevan una temporada absolutamente maravillosa, con el equipo peleando por entrar en puestos de ascenso directo a Primera División, el equipo metido en Copa del Rey, peleándole ni más ni menos que a todo un Sevilla, y uno de los futbolistas más destacados de la plantilla que dirige Cristóbal Parralo es sin duda un jugador formado en la cantera del Real Club Celta. Iker Losada, atención a sus números. En su primera aparición en el fútbol profesional lleva a Losada 6 goles y 5 asistencias. Ha reconocido esta mañana ante los medios de comunicación que él mismo está sorprendido de los números que está haciendo y de lo bien que le están saliendo las cosas defendiendo la camiseta verde del Racing.
Sorpréndeme máis os goles. Ao final os pases de gol creo que o meu xogo basase niso, nesas ocasións de ese último pase que o que a min gustame tamén dar. Sí, eu creo que sí. Primeiro temos que seguir con ese pensamento de chegar aos puntos, de chegar a esos 51, e despois xa todo o que veña sexa benvido, vamos.
De verdad, Iker Losada non hubiese tenido por lo menos la oportunidad de ganarse un puesto en la plantilla, ya no me voy a meter en el equipo inicial ni voy a jugar a ser entrenador, pero en una plantilla como la del Real Club Celta no hubiese podido pelear por un puesto Iker Losada. Yo desde luego tengo clarísima mi respuesta. Además, Álvaro jugó la selección galega de aficionados y lo hizo con un empate sin goles en la Estrada.
Sí, preparando esa fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA en la que tiene que visitar a partido único Asturias, se midió a otro equipo de nuestra provincia, el Estradense, en ese nuevo municipal. En un partido en el que además Pablo Caraván, el jugador del Estradense, se medía a sus compañeros con la camiseta de la selección gallega y obviamente para él fue un día especial.
Volvemos a empezar, pero bueno, creo que fuera de eso creo que fue un partido para conocernos un poquinho más, hay alguna cara nova, pero algo para ir comenzando. Sí, de feito xa tuve unha oportunidade o ano pasado de disputalo, sempre, bueno, pues, unha ilusión volver a xogar no teu campo incluso a selección.
Ponemos el foco también en el próximo fin de semana. Tenemos jornada en Primera Federación después del parón de este pasado fin de porque algunos equipos competían en Copa del Rey. Primera Federación el domingo a las 15:45, 4 menos cuarto, en Barreiro. El Celta Fortuna va a recibir al Nástic de Tarragona. Un Celta Fortuna Depor que está previsto para el próximo domingo, día 28, a las 7 de la tarde, y que hemos conocido hace cuestión de minutos a través de nuestro compañero Isaac Fouto, que ha sido declarado, como era de esperar, partido de alto riesgo. En Segunda Federación, el domingo a las 4, Valladolid Promesas Coruxo, y a las 5 de la tarde, Álvaro, en Torre la Vega, en Cantabria, Gimnástica Pontevedra.
Sí, he hablado de un jugador del Pontevedra, una de las buenas noticias porque se ha recuperado después de mucho tiempo lesionado. Marcos Barbeiro sufrió una lesión de menisco que lo tuvo que hacer pasar por el quirófano y lo tuvo hasta 3 meses de baja. Ya ha vuelto con el equipo, ya ha tenido algunos minutos el de Santo Tomé y Príncipe, que así habla de cómo afrontó su dura lesión.
Fue muy, muy complicado, que llegué, estaba con muchas ganas de mostrar mi fútbol y bueno, y sube superar esta adversidad y ahora me encuentro muy, muy bien, fuerte y con mucha ganas.
Y ahora que ya ha tenido minutos, casi media hora en 2 encuentros le ha dado ya Yago Iglesias, espera con su fútbol, cuando esté del todo bien físicamente, sorprender a la afición granate.
El objetivo es mismo eso, que vengo aquí, mostrar mi fútbol, que tengo mucha ganas, mucha ambición de poder jugar. Y bueno, si la afición está contenta con mi fútbol, y bueno, es muy bueno para mí.
En Tercera Federación, Carlos González refuerza al Rápido de Bouzas, delantero de 20 años que llega procedente del Arenteiro. Y además, Álvaro, el vigués Jonathan Giraldez, era un secreto a voces, pero ya sabemos dónde va a entrenar la próxima temporada.
Sí, ya había anunciado su marcha del Barcelona a final de temporada, sabíamos que miraba hacia Estados Unidos y ayer el Washington Spirit, conjunto de la máxima categoría del fútbol femenino americano, campeón de hecho en el año 2001, anunciaba que va a ser su entrenador para el próximo curso.
Como el mismo Giraldez reconoció el día que se despidió del Fútbol Club Barcelona, el día que anunció que no iba a aceptar la oferta de renovación del conjunto azulgrana, es porque quería empezar un nuevo proyecto deportivo y también un nuevo proyecto vital, un nuevo proyecto en lo personal. 49 minutos sobre las 3 de la tarde. Hasta aquí el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablemos ahora de baloncesto. Seguramente lo recuerdes. Hace ya tiempo, el pasado mes de junio, en esta misma sintonía os contamos que el Celta Zorca Recalvi iba a intentar que María Araujo regresase a Vigo para jugar en el Celta cuando se recuperase de la grave lesión de rodilla que ha sufrido en los últimos meses. La propia jugadora, la propia María Araujo, confirmaba esta noticia de la cadena COPE y lo hacía en la sintonía de los compañeros y amigos de Radio Marca Vigo.
Es un hecho, al final el Celta, desde que me lesiono, lleva pendiente de mí, me han hecho oferta para poder también jugar en el equipo, pero es lo que le había dicho yo también al club y a Cris, que al final, si el final de liga era apretado, igual mi parte emocional no podía más a la racional de querer jugar, de intentar poder ayudar al equipo por si se complicaba la salvación. Y entonces, pues el Celta siempre ha estado pendiente, pero también quiero que cuando juegue yo en el Celta sea un momento de poder disfrutarlo y de no tener que frenarme por minutaje de rodilla o lo que sea. Y también por eso fue un poquito la decisión de que al final aún no me tocaba fichar en el Celta, pero siempre dejamos puertas abiertas, yo creo que tanto por parte del club como mías, y que se mantengan en primera muchos años y así seguramente sea más posible que vuelva a jugar allí.
Lo que queda de temporada, María Araujo va a jugar en Turquía. Y además, con el nuevo año tenemos nuevo entrenador en el Cortegada de Vila García de Liga Femenina 2. Teníamos ganas de saludarle y conocerle un poquito más en profundidad. Coach Álvaro Fernández, hola. Mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha sido la acogida en Vila García, mister?
Pues de momento todo genial. Perfecto en la ciudad, contento con el club y muy, muy feliz con el equipo.
¿Te gusta, antes de meternos en harina, te gusta el sitio, te gusta Vila García? ¿Se están cumpliendo tus expectativas?
Sí, por supuesto. Echo un poquito de menos el sol, porque soy de Barcelona, pero la verdad que muy contento. Una ciudad muy cómoda y bueno, la acogida ha sido fantástica.
Permíteme, Álvaro, que te adelante, que ahora evidentemente estamos en periodo de frío y de lluvias y en Galicia ya sabemos cómo funciona, pero en Vila García, cuando venga el buen tiempo, lo vas a disfrutar también, que también se agradece mucho ese sol.
Genial, cuento con ello.
Mister, ¿qué club te has encontrado? Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que el club lo conocía desde fuera. Bueno, tengo una gran relación con Diana Piñeiro, que para mí es una institución en el club, y desde fuera lo conocía, lo había seguido mucho y es un referente en el baloncesto femenino. Y bueno, lo que me encuentro al llegar es que hay un equipo con muchísimas ganas de trabajar, con muy buen ambiente, y hay un club, una junta directiva, pues que está volcada en ayudar en todo lo que puedan al primer equipo.
Estamos hablando de un Álvaro Fernández, entrenador muy joven, pero también hay que reconocer que con un amplio currículum a tus espaldas.
Bueno, empecé a entrenar muy joven, entonces pues ya son muchos años, y sí, bueno, para estar en los banquillos quizás soy joven todavía, y bueno, la verdad que toda la trayectoria que he hecho hasta ahora pues me ha traído aquí y contento de que así haya sido.
Una trayectoria en la que además puedes presumir de haber ganado títulos y sobre todo de haber disputado muchas fases de ascenso.
Bueno, la verdad es que sí, en ligas autonómicas, no en ligas nacionales, pero en Cataluña la verdad pues que tuve la suerte de trabajar con equipos que lo hicieron muy bien y que eso nos permite la posibilidad pues eso de poder ascender y de poder jugar fases finales, así como con la selección catalana también, que en campeonatos de España pues siempre es muy competitiva.
Álvaro Lorenzo quiere formar o formalizar o hacer alguna pregunta a Álvaro Fernández, entrenador, sí, del Cortegada.
Yo también soy Álvaro Lorenzo Fernández, con lo cual casi
correcto,
somos...
sí, os podéis cambiar en algún partido
casi
si hace
tenemos
falta.
Tenemos el mismo nombre y el amor por el baloncesto lo compartimos. Álvaro, tocayo, yo quería preguntarte por ese partido de Lauren Loven, 10 triples, la jugadora que mejor actuación ha tenido en el básquet femenino nacional esta temporada. No sé si incluso vosotros os lleváis las manos a la cabeza en este último partido.
Sí, es imposible no llevarse las manos a la cabeza. Nosotros la vemos trabajar cada día. Lauren es una profesional excelente. Además, es una bellísima persona y estamos muy contentos con ella. Pero bueno, lo que pasó es único porque no había pasado nunca. Nadie en el baloncesto femenino nacional había hecho 10 de 13 y esta temporada nadie había anotado 36 puntos. Con lo cual, muy contentos por ella y por todo el equipo, porque al final esto es un trabajo de equipo. Ella las metió todas, pero había que generarle esos tiros y las jugadoras lo hicieron perfecto.
Ahora que te estamos, Álvaro, conociendo un poquito más en esta nueva faceta, en este nuevo proyecto al frente del Cortegada en Vilagarcía, ¿a qué vienes exactamente a Vilagarcía? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es el objetivo que os habéis marcado junto con el club?
Bueno, cuando el club me llama, siendo conscientes de la situación en la que tienen, pues bueno, quieren dar un pasito más hacia adelante en cuanto a crecimiento del club y quizá un pasito más en la clasificación, porque bueno, sentían que pues esto, que podían competir un poquito más arriba, pero sabiendo pues eso, que tenemos, por ejemplo, hemos perdido una pieza por el camino, que era una jugadora referente para nosotros, y bueno, pues con lo que tenemos trabajar para crecer en eso. De momento estamos en ello y la verdad que, independientemente de los resultados que vayan llegando, muy felices de la mejora que está haciendo el equipo.
Pues encantados de saludarte y desearte toda la suerte del mundo en esta nueva etapa que abres en Galicia, más concretamente aquí en la provincia de Pontevedra. Que seas muy bienvenido, que seas muy feliz aquí, porque además tus éxitos van a ser los éxitos del Cortegada, así que nos vamos a alegrar todos de ello. Álvaro Fernández, lo dicho, bienvenido y gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo y volvemos a hablar pronto.
El baloncesto, el Cortegada, Vilagarcía, las Rías Baixas en general, si las quieres conocer bien y en profundidad y de la mano de los mejores profesionales, escucha esto.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
En Arabia Saudita estaba el jefe de los árbitros, estaba Medina Cantalejo y también está con su buggy Álvaro, Ricardo Ramilo. ¿Cómo le va?
Pues con noticias frescas, porque estaba yo aquí mirando las clasificaciones de la etapa de hoy en el Rally Dakar, de la etapa quinta, y ha sido un décimo en esta etapa, decimocuarto ya en la general, va subiendo posiciones, es decir, se le ha tenido que dar bien seguro esta etapa, pronto conoceremos sus impresiones. Ayer en la etapa cuatro fue decimosegundo y iba decimonoveno en la general, con lo cual ha mejorado. Y esto era lo que nos contaba, ¿no? Al finalizar, primero, esa larguísima jornada en el coche de casi 10 horas, así lo contaba Ricardo Ramilo.
Cuarta etapa rematada, etapa maratón. Salimos esta mañana a las 9:30, creo, y mira, a las 7:30 de la tarde estábamos aquí. Bueno, de noche, porque aquí anochece muy pronto, pero sí que efectivamente estuvimos otra vez 10 horas o más dentro del coche, ¿no?
¿Y cómo analizaba esa etapa 4? Bueno, destacaba sobre todo que fue complicada en la navegación, ya saben, hay que buscar los waypoints en este Rally Dakar.
Fueron unos 300 kilómetros cronometrados, de enlace, pues no sé si 200 o 300 o 400, y hubo mucha dificultad en cuanto a la navegación, aunque tengo suerte en eso, porque llevo admirado a Marc Solà, que es un auténtico experto, y cuando veíamos zonas en las que muchos coches daban vueltas, siempre era porque se habían perdido, ¿no? Y la mayoría de las ocasiones que sucedía, éramos nosotros los primeros en largarnos del lugar y coger el camino bueno, ¿no? Todo esto y las dunas finales estuvieron muy bonitas también. Tuvimos un pequeño duelo con un T1 y bueno, ya casi al lado de la meta, con lo cual Marc ahí ya me dio el aprobado para ir sin riesgo. Ahora falta hacer más kilómetros y consolidarlo.
Escuchando ya el tono de voz de Ricardo y cómo cuenta las cosas, podéis imaginaros que el balance hasta ahora es muy feliz.
Nos está yendo la cosa, la verdad, que muy bien, porque el objetivo es acabar la carrera, no hay otro objetivo. Y bueno, ya van 4 etapas más la prólogo, con lo cual, felices. Misión cumplida de momento.
No me digáis que Ricardo Ramilo no es adorable, por esa forma que tiene de contar las cosas. Lo próximo, se lo tenemos que ofrecer cuando vuelva de Arabia Saudí, es que haga algo en directo. Que mientras está compitiendo, que se monte algo en directo, que lo retransmita y que lo podamos emitir en directo. Porque estoy
o que nos lleven el coche.
O que nos lleven el coche y nos llevamos un cuanto y lo contamos también en directo. Divertidísimo. Hay que decirle a Ricardo que, como ya hizo este pasado año 2023, que cuando termine el Dakar se pase por aquí a contarnos sus experiencias. Venga, que nos queda poquito más de un minuto y todavía más cosas que contar. Vamos al cierre, Tone. En Fútbol Sala, Álvaro, el Pollo ya tiene día y hora para su partido de la Supercopa.
Sí, esa Supercopa que se va a disputar en Torremolinos, sábado 3 de febrero, a las 9 de la noche, segunda semifinal, Roldán-Pollo, la final, ojalá esté ahí el equipo de Pontevedra, sería el domingo a las 9.
En Fútbol Playa, dos jugadoras de la provincia nominadas a mejor jugadora del mundo.
Una viguesa y una pontevedresa, Andrea Mirón y Carol González, están en la lista para ser la mejor jugadora del mundo de fútbol play.
Ahí lo contábamos ayer, en balonmano, el Braga finalmente, el ABC Braga, el equipo portugués, se llevó el torneo Cidade de Pontevedra.
Sí, porque venció en los dos partidos a Cisne y a Teucro. El derbi pontevedrés se lo quedó el Cisne 23 a 21.
Gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
A puntito de llegar a las 4 de la tarde, sigues aquí en la sintonía, en la mejor sintonía, en tu casa, en la cadena COPE, con los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Volvemos mañana, como siempre, aquí como clavos, a las 3:30. Feliz tarde, chao.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.